regresamos en este debate hoy sobre el regreso al trabajo. Los empleadores quieren a sus empleados de vuelta, los empleados quieren quedarse en la modalidad del trabajo en casa, muy pocos quieren regresar, y los que quieren regresar lo quieren en un sistema híbrido de dos veces por semana. Estamos hablando con Estefano Farné, con Víctor Solano, Rodrigo Córdoba y Yarko Blazak. Yarko, nos estaba contando un poco entonces de este modelo híbrido que van ustedes a plantear desde sus multinacionales. Me gustaría preguntarle, y Víctor ya nos hablaba también de la ciberseguridad, las dudas en el que quedan en términos de derechos laborales y de protección al empleado. ¿Usted las tiene? ¿Siente que con la legislación que acaba de salir es suficiente para proteger al empleado, pero al tiempo al empleador?
Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en dar una legislación dentro de los retos que tiene el Ministerio hoy por hoy. El marco jurídico que existe como desde el 2012 tiene elementos a mejorar que no los hemos visto reflejados recientemente, pero el estado de excepción nos permite operar. Y en el tiempo que ha habido hemos podido cumplir con lo que dice la legislación de hace ya más de 10 años, en el sentido de ajustar nuestros contratos laborales, de ajustar el reglamento interno de trabajo. Hay oportunidades de mejorar el marco regulatorio, con certeza, pero creo que con lo que tenemos hoy podemos operar. Pedir que se hagan ajustes mayores, pues tiene retos importantes.
Por ejemplo, en un caso hipotético, una persona que ha hecho trabajo en casa durante 15 meses y hoy se niega a volver a la oficina por cualquier de las razones que hemos hablado, ¿qué puede hacer el empleador? ¿Lo puede despedir sin problema o el empleado tiene algún recurso para mantenerse en la empresa y trabajando desde la casa?
Diana, yo no soy un experto laboral, pero lo que le puedo decir de mi conocimiento, nosotros no nos hemos planteado eso, sino más bien de alguien que insiste en que tiene que regresar a la oficina. Nosotros queremos tener las personas que tengan ese beneficio. Pero en el caso hipotético que eso nos llegara a surgir, nosotros como compañía trataríamos de acomodarnos y tener la diversidad necesaria. La respuesta se la debería dar un experto laboral que no soy yo.
Sí. ¿Hay riesgos con el modelo híbrido? ¿Se pierden garantías, por ejemplo, en términos... Bueno, usted me dice no es un experto laboral, pero todos de alguna manera tenemos alguna aproximación a esto en términos de precarización laboral, o al contrario, hay una nueva ley que diferencia el teletrabajo al trabajo en casa y hace distinciones en su uso y habla del derecho a la desconexión. ¿Es posible cumplirla? O sea, ¿se puede vigilar que eso se dé?
Yo creo que vigilar todos los aspectos es muy difícil, pero hoy en día existen herramientas que permiten ver que también lo está haciendo uno, no lo está haciendo no. Las plataformas, que ya sea Microsoft 365 o las que tienen Google, permiten saber en qué están invirtiendo de manera grupal el tiempo un equipo, y de manera individual le da uno información de cómo está invirtiendo su tiempo. Acá la responsabilidad recae principalmente en el jefe de que quiera velar por el bienestar de cada una de las personas que está en su equipo. Las oficinas de relaciones laborales podrían intervenir, pero sería más una especie de auditoría y creo que sería contraproducente. El énfasis está acá en el jefe y en crear las relaciones de confianza para que el empleado pueda alzar la mano. Sé que puede ser retador porque yo he escuchado historias de compañías que le dicen no venga acá, pero utilice el computador personal para trabajar. Creo que deben haber herramientas mínimas para que las personas puedan hacer su trabajo, y como empleadores tenemos que proveer herramientas básicas para que eso se pueda hacer.
Rodrigo, vuelvo a lo psicológico un poco, preguntándole ahora que escuchaba a Estefano. La gente mayor prefiere el contacto personal, y los jóvenes en las encuestas, por ejemplo, que se han hecho en el caso de él, prefieren el quedarse en casa. ¿No hay un riesgo de aislamiento por parte de los jóvenes en este escenario?
Sin duda, Diana. Yo ya no solo eso, sino hay cuadros clínicos descritos. Aún en los chicos más pequeños, estas formas de aislamiento lo habían descrito con anterioridad. Los japoneses, con el nombre del autor, que es hasta muy curioso, Nishimori, que muestra cómo estos chicos empiezan a tener dificultades en las formas de relacionarse, llenan su vida de una tonalidad muy particular. Y en ese sentido, la sensación de soledad, la dificultad para establecer relaciones interpersonales, es un proceso que se empieza a manifestar en el momento, porque tarde o temprano yo estoy convencido que todos tendremos que volver a socializar. Es decir, la tecnología y esto llegó para quedarse, pero frente a esos procesos se van a presentar limitaciones. En adultos también, mayores, la sensación de soledad está claramente descrita. Y el otro gran cuadro que yo percibo que no se ha tocado en esta noche es las dificultades para el manejo de los horarios. Esto ha terminado siendo absolutamente caótico en muchas personas, la transposición de los horarios de sueño, vigilia, el poco orden de los alimentos, las dificultades para adaptarse a esos procesos terminan trayendo pues repercusiones, formas de funcionamiento, no solo en lo emocional, sino en el rendimiento laboral. Entonces, sin duda, todo este proceso, que independiente de todo, yo creo que es muy importante, volveremos a un modelo híbrido, seguramente todas estas bondades no las dejaremos de lado, pero con el paso de los días, en la medida que el temor, comillas, lo pongo así, el temor al riesgo de contagio se disminuya y exista como una tranquilidad en ese sentido, yo creo que así sea. Saltando de piedra en piedra, volveremos a querer acercarnos, encontrarnos, que de hecho es un sentir del día a día.
¿Cómo se imagina usted un modelo híbrido positivo que pueda conjugar las dos cosas? ¿Una asistencia dos veces por semana es suficiente para garantizar, digamos, un poco esa conexión con el otro, ese aprender a liderar equipos o a trabajar en equipo?
Yo siento que quizás termina siendo algunas particularidades. Hay algunas características de personalidad que prefieren estar todo el tiempo, los cinco días, trabajando desde su lugar remoto, pero mi impresión es que muy seguramente la capacidad de liderar, de direccionar, de establecer procesos está por lo menos con la asistencia de un par de días al sitio de encuentro. Seguramente va a cambiar el orden de las oficinas, va a haber una motivación, pero esto gradualmente se va a ir aumentando con el paso de los días. Como bien lo decía los doctores, muchos de estos modelos del trabajo en casa, en su país estaba desde hace rato establecido, pero eran fenómenos excepcionales. Yo creo que el liderazgo, la capacidad de leer, sobre todo en algunas disciplinas más, y lo ha tocado el doctor Farnes, la vida académica, sin lugar a dudas, yo siento que los estudiantes que tengo oportunidad de oír y atender y compartir, yo muchos años en la cátedra, existe ahí un anhelo de volver. Entonces, tanto como el fortalecimiento del mundo y de la vida laboral como la vida académica, yo creo que poco a poco volveremos por lo menos a 3 o 4.
Víctor, quería preguntarle, hay algunas profesiones que definitivamente es imposible mantenerse en la casa, la medicina, los reporteros, la academia, necesitan ese contacto, están basados en eso, pero hay algunas otras que supongo ya están estudiadas en las que sí, definitivamente se logra, o algunos de los demás, por ejemplo, Yarco, en las áreas de Bayer, ¿cuáles son las que definitivamente requieren de una presencialidad?
Mira, claramente los que tienen que ver con la parte de manufactura, nuestra planta en Barranquilla, nuestro centro de investigación en La Tupia, requieren presencia física porque hay unos activos que no son activos movibles de alguna manera. Esos son los elementos. Y si yo me remonto hace 2 años cuando hicimos el experimento, había muchas dudas. Y hoy por hoy la realidad nos ha mostrado de que hay muy pocas cosas desde el área administrativa y aún desde el área de ventas, por ejemplo, que no pueden ser virtuales. Yo diría que la gran mayoría de las cosas hay. Hay cuestiones específicas que requieren estar cerca del equipo en nuestras oficinas para darle mantenimiento, cosas como esas. Pero en nuestro caso son un porcentaje muy, muy, muy pequeño.
De lo que ustedes han hecho para que la presencialidad en las oficinas sea agrade al empleado, ¿cuáles son las cosas que destaca?
las estamos planeando aún porque todavía no hemos hecho eso, porque no tenemos las condiciones para hacerlo. Pero nuestros planes, ¿qué son? Nosotros, por ejemplo, teníamos un espacio que era el Café Life, donde las personas iban a tomarse un café, a comer algo, todo patrocinado por la organización. Lo que estamos planeando es ampliarlo, que no sean solamente unos 80, 100 metros cuadrados como lo teníamos hoy, sino seguramente duplicarlo, triplicarlo, para que haya más espacios de socialización. Nosotros teníamos un gimnasio en el pasado, y el gimnasio es algo que todavía tenemos un gran signo de interrogación, porque su utilización era baja, y las personas han aprendido a hacer estas actividades físicas en su casa o más cerca de los lugares donde viven. Los otros elementos que vemos es la necesidad de luz y que los espacios sean abiertos, que no lleguemos a un entorno donde sentimos unas jerarquías marcadas, donde las oficinas esquineras, como se diría en los Estados Unidos, están reservadas, no, donde hay realmente un flujo adecuado y se fomenta el intercambio de ideas y relaciones.
Ahora sí, vuelvo con Víctor Solano para preguntarle por esas profesiones que sí son definitivamente que tienen una vocación virtual, que tienen una vocación de trabajo en casa y de referentes en el mundo que sirvan para seguir en Colombia cuando estamos hablando de un modelo híbrido.
Pues Diana, yo creo que los sectores, por ejemplo, de servicios en general que hacen consultorías, las profesiones liberales, tienen muchísimo más chance que otras. Obviamente no vamos a poder ver que un sepulturero lleve trabajo en casa. No se lo va a permitir la familia. Pero en general, aquello donde el conocimiento es el núcleo de su trabajo, esto tiene una vocación natural para hacer trabajo en casa o incluso teletrabajo. Entonces, pues allí podemos pensar en una gran cantidad, un abanico enorme de profesiones y de oficios también.
Rodrigo, cuando hablábamos del síndrome de la cabaña en algunos momentos, esto, digamos, es diferente a lo que estamos conversando ahorita, que es la comodidad de alguna manera para algunas personas, un cierto sector que prefiere quedarse en casa, que tiene la posibilidad de un espacio de trabajo en casa, que prefiere no desplazarse, que ahorra tiempo, pero hay otros miedos para el regreso. ¿Cuáles son los que están identificados y cómo trabajarlos?
No, lo defines muy preciso. Lo que se conoció, pues, que no es una categoría diagnóstica, es decir, tú lo buscas en los manuales, no está allí, pero sí que se conoció, se generalizó, y hay cifras importantes en ese sentido, como síndrome de la cabaña, era donde estaba implícito el miedo, el temor a volver a enfrentar la situación. Y allí había, pues, una amenaza real, concreta, que era el temor al contagio, el temor a la situación asociada al contagio, y entonces las personas preferían retraerse, y allí terminaron dejando, y las consecuencias se han visto con la aparición de enfermedades de otras características que no fueron diagnosticadas previamente, y en términos emocionales, cuadros de ansiedad, ataques de pánico en la medida que se enfrentaron las situaciones, es decir, esa sensación de ahogo, taquicardia, ansiedad desbordada, temor a perder el descontrol o temor a enloquecer. Se describió algunas formas de fobia y trastornos obsesivos compulsivos, pero como consecuencia de este síndrome de la cabaña. Pero yo creo que en este momento ya como tal lo que se empieza a dar en algunas personas persiste, en algunas personas estos temores o estos miedos que tienen una origen claro y definido, pues siguen allí implícitos, pero ya lo que se termina generando es curiosamente una necesidad de intentar establecer relaciones, y por eso yo lo decía anteriormente, la virtualidad, la posibilidad de verse que hoy ofrece la tecnología, ha sido de alguna manera se ha quedado insuficiente para compensar el valor de una sonrisa, de un abrazo, que yo creo que definitivamente en términos de nutrición emocional, valga la pena de nutrición emocional, definitivamente no han podido ser reemplazados por nada.
Sí, y las recomendaciones que haría para quienes todavía tenemos que permanecer muchos en casa, es pausas de cuánto tiempo, cuáles serían como las recomendaciones para que no termine esto convertido en ese aislamiento y en esas angustias.
Diana, yo haría cinco cosas muy sencillas. Una primera es que definitivamente las personas traten de tener un horario. Es decir, que no sea que a cualquier momento, en lo posible, no siempre, pero por lo menos de los días entre semana, traten de portarse como lo hacían anteriormente, en el sentido de arreglarse, del aseo, sobre todo si se tiene una actividad laboral. Pero en lo posible, mantener un horario y unas pautas laborales y con la alimentación. Segundo, es generar espacios donde ese tiempo creativo, las horas libres, donde sí se trate de tener alguna actividad. También los tiempos familiares se establezcan claramente determinados, donde exista como una visión empática de las generaciones, ni que todo el día sean tangos, ni que todo el día sea bachata, y aprender a reconocer las situaciones cuando se empiezan a desbordar, es decir, el equilibrio emocional también se rompe, y tener claro que la irritabilidad, los potazos son señales de que algo es, de que algo está pasando, y lo quinto, si esto se da, busque ayuda, que es muy, muy importante.
Muy bien. Víctor, ¿usted tiene un horario de trabajo? ¿Hace una organización de esa manera, Víctor?
No, la verdad, en este trabajo cualquier hora puede ser una hora de trabajo, cualquier hora puede ser para entretenimiento. Hay días en los que decido irme al río, por ejemplo, y trabajo desde allá, más bien haciendo llamadas, o estoy desde la casa y me acuesto en la hamaca, pero trabajo allí. Otro día quiero trabajar desde un puesto más formal, entonces lo hago. Pero básicamente sí, trabajo muy libremente, muy de manera muy flexible.
¿Y usted, Estefano?
Yo también soy como Víctor, sí, no, bueno, yo no tengo el río cerca de mi casa, y tampoco tengo una hamaca, pero sí, yo distribuyo mi tiempo. A mí me gusta ir a la piscina, entonces, pero siempre lo he hecho, sí, no es que haya cambiado mucho mis horarios de trabajo con la pandemia.
Ya, hay una situación económica, Estefano, para todas esas oficinas, o sea, en términos de la economía, del mercado laboral, ¿qué tanto afectaría estos modelos híbridos? Podríamos pensar que este sistema genera, digamos, algunas preocupaciones para los empresarios, para los comercios.
Bueno, mire, este modelo evidentemente, bajo algunos aspectos, hace ahorrar a las empresas, ¿sí? Y esto es lógico, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las oficinas, ¿sí? Entonces, electricidad, arriendo en muchos casos, ¿sí? A mí hay una cosa que me preocupa bastante, y es que es el tema de la productividad. Yo no estaría tan seguro que trabajar siempre o sobre todo desde la casa sea más productivo. Ahora, claramente todo depende del trabajo que hace uno, ¿sí? Entonces hay trabajo que sí permiten ser productivos, aún no importa dónde se desarrollen, sí, pero tenemos un indicios que a mi manera de ver son preocupantes, sí, el hecho de que prácticamente toda encuesta dice que aumentó la carga de trabajo para las personas. Y esto es para la mayoría, ¿sí? Y también toda encuesta dice que aumentó la carga de trabajo en la casa, es decir, hacer oficios de la casa, ¿sí? Esto evidentemente va en contra, bajo cierto aspecto, de la productividad, pero hay muchísimas otras cosas que a uno preocupan, ¿sí? Si es que el ambiente de trabajo que uno tiene en la casa efectivamente es el mejor para desarrollar una actividad productiva, ¿sí? La ergonomía, la calidad del aire, las distracciones que uno puede tener en la casa, los ruidos, ¿sí? Que son cosas que muchas veces se controlan en una oficina. Además de lo que se ha hablado, pues de las condiciones personales, ¿no? Es decir, si las personas se sienten solas, si su salud física se ha deteriorado. Acaba de salir una encuesta del DANE sobre estos temas, pero en el sector público, ¿sí? Lo que es interesante es que la mayoría de los entrevistados dice que a través del trabajo remoto no se ha bajado su productividad. Fíjese que por lo general la preocupación es que haya caída de la productividad, no aumento de la misma a través de un trabajo remoto, un teletrabajo, ¿sí? Otra vez, todo depende del tipo de trabajo que uno desarrolla, ¿sí? Pero yo diría que para el grueso, para la mayoría de los trabajadores, pues habría que pensar bien los efectos que puede tener un prolongado y continuo, ¿sí?, desarrollo de las actividades desde la casa.
Sí.
Esto es diferente de decir, no, mira, entonces tú estás libre de ir al trabajo, no sé, 3 días a la semana, 2 días a la semana, ¿sí? Esto es diferente, pero quedarse siempre o la mayoría del tiempo en la casa, yo creo que levanta dudas acerca de la productividad. Y a mi manera de ver, visto que tú hablaste de esto, una de las preocupaciones que surgen es cómo se controlan los riesgos laborales. A mí no me parece tan claro que a través del teletrabajo, del trabajo en la casa, sea tan fácil, ¿sí? Y sobre todo poder distinguir entre lo que es un riesgo propiamente laboral de uno común. Es decir, si yo estoy en la oficina, me caigo por alguna razón, ese es un riesgo laboral.
Claro, son, ¿sí?, los otros temas.
Pero
que iremos,
si yo estoy en la casa y estoy en una conferencia, pero al mismo tiempo estoy cocinando y me quemo, yo no sé si esto es un riesgo laboral o es un riesgo común. Y ahí empiezan todas las peleas jurídicas, ¿sí? Pero en general, ¿sí?, la salud ocupacional va a ser muy difícil de controlar, ¿sí?, porque la empresa me puede dar una silla ergonómica, pero nadie asegura que yo estoy sentado en esta silla ergonómica, ¿sí?
Puedo estar en un banquito. Sí, pues gracias a todos, se nos acabó el tiempo y este tema continuará con mucho interés en la medida en que haya mayor vacunación y vaya bajando toda la pandemia. Que tengan un feliz fin de semana. Puente ya. Gracias.